13 grados 6 décimas bajo cero, está nevando y la sensación térmica es de 28 grados bajo cero. En Base Esperanza, 11 grados bajo cero, la sensación térmica 23 bajo cero, poco viento y está nevando también. Aquí en Río Grande, la temperatura asciende a casi 8 grados, la humedad del 47%, viento norte a 41 kilómetros en la hora, con ráfagas que superan los 59 kilómetros horarios, cielo parcial cubierto.
Bueno, y a esta hora, a las 10:40, tenemos una invitada, quien es la licenciada Alicia Holguín, rectora del IPES Paulo Freire de Tierra del Fuego, habitual visitadora de nuestro espacio y nos cuenta siempre de las actividades de el IPES. Así que bueno, le damos los muy buenos días. Alicia, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por el espacio como siempre.
Bueno, en relación a este cuarto congreso de literacidad crítica mediática de las Américas 2023. Bueno, empezamos así, con palabras que por ahí, a las que no estamos acostumbrados, pero que se van armando en el discurso cotidiano, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos en un contexto tan de tanta vorágine, de tanto avance de las tecnologías y que adquiere una gran importancia la mirada crítica hacia los medios de comunicación, hacia estas nuevas tecnologías. Por eso hemos incorporado dentro de los ejes que habitualmente tiene este congreso, este año el tema los avances de la inteligencia artificial, impactos en educación y en los medios de comunicación. Es un congreso que por primera vez se realiza en América del Sur. Siempre se ha realizado en Estados Unidos o en línea. Así que también celebramos que sea aquí, en el extremo sur de Argentina. Y la invitación es a la comunidad en general, no solamente para el sector docente, es para toda la comunidad interesada en temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, la ecoliteracidad, la justicia ambiental, la perspectiva de los pueblos originarios, la descolonización y el poscolonialismo, críticas al poder, educación crítica y humanizadora, la enseñanza abolicionista, derechos humanos. O sea, es tan amplia la temática, ¿no? El posicionamiento de la escuela como institución social que garantiza la criticidad para construir una ciudadanía digital, que es lo que se viene. Es muy amplia la invitación, son 55 conferencias. Ya están llegando el día de hoy, empezaron a llegar ayer, pero el día de hoy ya llegan 4 personas más que vienen desde España, son especialistas en educomunicación de amplia trayectoria. Está con nosotros el educador popular Sócrates Magno Torres, que vino de Brasil, es la segunda vez que viene a nuestra casa. Y bueno, la invitación es para todos los que quieran inscribirse, ya sea en forma presencial o virtual. Toda la información la tenemos en redes sociales y es muy interesante contarles que contamos con la resolución de declaración de interés educativo del Ministerio de Educación de la provincia y los certificados. Además van a tener el acompañamiento de la firma de Silvia Bayer, que es la representante de América Latina y el Caribe de la Alianza Global de la UNESCO para la Alfabetización Mediática e Informacional, además de la decana de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles en California. Así que estamos muy, muy contentos con esta movida, que pensamos que iba a ser pequeña y empezaron a sumarse de distintos países, de Canadá, de India, de Alemania, de Estados Unidos, de España, de México, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia. Hay conferencias de muchísimos, muchísimos lugares.
Alicia, cuando hablamos de la inscripción, digamos, ¿todavía está a tiempo la gente que quiera incluirse dentro de las charlas, las conferencias y dentro del congreso en general?
Sí, con solamente buscar el Facebook del IPES Paulo Freire van a encontrar los flyers y todos los links de inscripción, que digamos en cada flyer hay un link, pero es el mismo para todo. Cuando ingresan van a ver todo el programa completo. En la página web del IPES, que es www.ipespaulofreire.edu.ar/congreso, también tienen toda la información, los enlaces y el programa para que puedan ver qué conferencias son presenciales, que van a ser fundamentalmente el viernes a la tarde-noche y todo el sábado en el IPES, uh-huh. y cuáles son de carácter virtual. Como claro. dije, es todo abierto a la comunidad, gratuito, es muy fácil inscribirse, y el que no llegue a inscribirse puede venir igual porque lo inscribimos acá.
Tal cual. Además, se puede acceder, como decías, en forma virtual, con lo cual sí. también ustedes cuentan con un YouTube.
Sí, las transmisiones se van a realizar por distintos canales de YouTube, que están también en las redes sociales, uh-huh. y en canales de Facebook, porque al ser tantas conferencias, se han organizado por franjas horarias, y hay hasta 5 conferencias simultáneas por uh-huh. franja horaria.
Claro.
Y la otra particularidad es que empezamos la inauguración el viernes a las 6 de la tarde con la conferencia inaugural, a cargo de Gabriel Kaplum, que es un especialista en comunicación, doctor en educación y demás, y después tenemos una conferencia presencial con 3 colegas de Segovia, de España, que van a estar en el IPES. Simultáneamente también va a haber otras conferencias virtuales. El sábado lo mismo, muchas presenciales y varias virtuales simultáneas, y el domingo nos vamos al IPES Florentino Ameghino en Ushuaia. Uh-huh. El cierre del congreso se hace allí después del mediodía.
Qué lindo, qué lindo. Imagino que es como que no te dan los ojos para ver a qué conferencia vas a ir, a qué charla vas a participar.
Claro, porque la verdad es que los perfiles de los conferencistas son muy diversos. Uh-huh. Vienen de distintos lugares del mundo y las temáticas que proponen, sus experiencias para compartir, la verdad es que son muy ricas, porque por ahí también son colegas docentes que están a cargo de niños de nivel inicial, pero en otro extremo del mundo, y están realizando prácticas casi igual que nosotros, o tienen ante un mismo problema otra manera de resolverlo, entonces nos ayudan a pensar diferente. Lo mismo pasa con grupos de educación secundaria. Hay una chica, Gabriela Romero, que desde México va a hablar sobre un bachillerato popular y cómo a través de la música favorecen e impulsan la cultura de pueblos originarios, la lengua mixe que se habla es una de las tantas que se hablan en México, por ejemplo. Pero bueno, hay experiencias de lo más diversas. Hay una doctora en artes plásticas que ha estado 15 años en Israel y que está especializada en lo que es genocidios realizados en distintas partes del mundo, uh-huh. y justamente estuvo estudiando el genocidio Yerunam. Uh-huh. Entonces fue maravilloso encontrarnos con ella y todo lo que ha investigado y todo lo que sabe al respecto, y cómo ella va montando en distintos lugares del mundo muestras plásticas donde va mostrando de qué manera se producen los genocidios en los distintos pueblos o culturas. Bueno, los temas son tan diversos como personas que van a participar, y la verdad que nos enorgullece que sea la gente del IPES, los profes, los estudiantes quienes estén realizando este enorme esfuerzo que es con la voluntad y el trabajo de todos, que lo están logrando, porque la realidad es esa. Están toda la comunidad del IPES preparando este congreso, tanto en forma virtual como en forma presencial.
Y Alicia, ¿cómo se hace en relación a las que estén en otros idiomas?
Muy buena tu pregunta. También tuvimos la suerte de conocer a un rector de un instituto en Chile que forma intérpretes inglés-español, español-inglés. Uh-huh. Y así que todos los estudiantes de esa institución van a estar al servicio de todas las sesiones, o sea que todas van a poder ser escuchadas en español. Si a mí me interesa una sesión que la va a dar alguien en inglés, pero la temática es importante, está traducida en el programa, y pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar. Se va a escuchar cada sesión en inglés, en español y en portugués. Y qué también bien. Tenemos de un instituto de Santiago del Estero estudiantes y docentes de lengua de señas que nos van a acompañar.
Increíble, increíble. Contame cuánto tiempo hace que vienen organizando esto, porque realmente han ido hasta el último detalle.
Ay, la verdad es que estamos desde febrero, bueno, lo pensamos el año pasado, pero desde febrero estamos haciendo cosas, gestionando. Sobre todo, mira, es la unión de voluntades, es una red de gran humanidad y voluntarismo, porque no solamente desde aquí, sino desde la UCLA en Estados Unidos hay gente que ha puesto a disposición una infraestructura tecnológica, son ellos los que ponen las salas de Zoom y los técnicos para la transmisión en vivo y en directo. Todo ad honorem, porque este congreso lo que tiene como principio y propósito fundamental es que todas las personas que se vayan uniendo de manera voluntaria vayan tratando de construir un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para habitar este planeta. Por eso también hablamos del cuidado del ambiente, de la tecnología, de la necesidad de pensar la humanización de todo esto que se está mecanizando tan rápido. Entonces, la unión de voluntades fue tejiendo esta trama de decir, bueno, necesitamos tal cosa. Ay, bueno, pero yo conozco a alguien en tal lugar que tiene un instituto, que tiene esto, que tiene el otro, y que seguramente se va a enganchar. Y fue así que fuimos construyendo esto que se hizo inmenso. La verdad que nunca pensamos que íbamos a contar con gente de tantos lugares interesados en participar. Y que la UNESCO también haya puesto la mirada en este tema y lo que estamos organizando y lo está promocionando en las redes de UNESCO, la verdad que también nos enorgullece mucho. El IPES, los IPES de la provincia se han posicionado como faros en el fin del mundo y se han dado a conocer al resto del mundo.
Así es. Pensaba también en, dijiste gente que quería participar. ¿Podríamos decir que en estos tiempos difíciles, en donde por ahí muchas veces decimos que la gente se atomiza, que la gente se aísla, hay una gran necesidad de lo contrario?
Sí, ya lo creo. La verdad es que cuando se producen estos encuentros en los que nos unen, ideas, ideales y propósitos comunes, se resignifica el sentido del estar con otro, del compartir, del poner sobre la mesa algún tema para debatir, más allá de que haya diferencias, porque las diferencias enriquecen, engrandecen y también nos ayudan a aprender y a ver desde otro lugar un mismo tema. Entonces, los congresos nos permiten crecer, seguir aprendiendo y cada cierto tiempo reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo, sobre lo que la manera en que los medios de comunicación nos cuentan una realidad que es parcialmente recortada, que también están informando con lo que no se muestra, y cómo la infodemia o las fake news también influyen, sobre todo en un contexto, hablemos de Argentina, como el actual, en el que no es inocente ni un meme en redes sociales, ni una información que supone ser tan objetiva en un canal de televisión y quizás esté cubierta con mantos de mentira. Entonces, poder asumir como educador que tenemos la responsabilidad de formar una ciudadanía crítica para poder enseñarles a analizar críticamente lo que recibimos todo el tiempo por los medios y por los discursos sociales, por esos debates que hoy se dan mucho en las redes sociales y no en la escuela, retomar la escuela como un lugar donde se construya ciudadanía a partir del debate, del disenso y del consenso, ¿no? Es lo que volvemos a poner sobre la mesa, la necesidad de volver a pensar la educación y volver a pensar cómo aprendemos. Porque estos adelantos tecnológicos también cambiaron nuestra forma de aprender. Si no, pensemos simplemente cómo aprende un youtuber, cómo aprende un instagramer. Eso no lo aprendieron en la escuela. No se los enseñó nadie, entre comillas, nadie, ¿no? Claro. Sin embargo, se vuelven expertos. Y eso es lo que tiene que mirar la escuela. ¿Cómo aprende hoy el cerebro. También tenemos charlas de neurociencias para poder comprender los procesos cognitivos con los cuales hoy aprendemos con H el mundo. Uh-huh.
Tal cual. Alicia, la verdad que un gusto escucharte y un gusto de que hayan logrado este objetivo, que bueno, ya prontito, mañana comienza con toda esta batería de propuestas. Y bueno, invitamos a la comunidad toda, porque realmente todos estamos atravesados por alguno de los temas que van a estar desarrollando en este congreso, ¿verdad?
Así es. Y yo les dejo a ustedes la invitación abierta como medio fundamental para la difusión, para que puedan recibir a alguno de nuestros conferencistas que vienen desde España o desde Brasil y pueden entrevistarlos directamente.
Qué lindo.
Así que a disposición los podemos acercar el día de mañana si quieren.
Gracias Alicia. Bueno, te damos los buenos días, por las gracias en principio por haber estado con nosotros y bueno, que tengas un gran día para estar fresquita para mañana. Relax.
Bueno, sí, la verdad que sí, estamos así como ansiosos todavía. Muchísimas gracias por los buenos deseos y por el espacio.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Así escuchábamos entonces a la licenciada Alicia Holguín, la rectora del IPES, presentándonos los avances de este cuarto congreso Literalicidad Crítica Mediática de las Américas.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.
Octubre. Medies. Todo el año. La radio pública.